Noches con Jesús, una iglesia subterránea.
Eso, Dios les bendiga, qué alegría tenerlos esta noche. Te voy a hablar de unas que nosotros estudiamos en nuestra maestría, ¿te acuerdas? Dos, ya, de hablar, esta no es la enseñanza, esta es la biografía. Y este, en esta ocasión es Felicitas y Perpetua, las de los primeros mártires cristianos que impactaron el mundo hasta el día de hoy. Su testimonio, se los voy a contar un poquitico. O sea, la iglesia ha vivido persecución. Ustedes, si hoy nos critican, no es nada para lo que vivieron los creyentes de los primeros siglos. Bueno, de toda la historia, el siglo XVI, la famosa guerra mundial, que fue como si la primera guerra mundial de 30 años era de fe. Eso, la persecución de nación en nación, eso, el evangelio nació en persecución y sigue en persecución, porque el Señor no lo advirtió.
Y así moriremos.
Sí, ya es cuando critican a sus pastores, digan, no, a nosotros les fue peor, pero los pastores son nuestros pastores. Sí, eso de todas maneras, estos hombres de Dios son los hombres de Dios. Y en este caso, esta, Perpetua y Felicitas. Mira, la primera persecución vino en los días de Nerón. Uh-huh. Y fue donde murieron la mayoría de los discípulos de Pedro, Pablo, la mayoría de los discípulos del primer siglo de apóstoles, bajo el gobierno o el imperio de Nerón. Luego vino la segunda, que fue la de Domiciano. Y ahí en esta, además de unos mártires, Juan fue puesto en la cárcel. En Patmos, en una isla. Hemos querido conocer un día Patmos, que Dios me dé la bendición. Allá estuvo hasta que murió Domiciano, entonces se proclamó libertad y pudo regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió, como se los compartí el día que hablamos de Juan, cómo murió. Bueno, en ese reinado Nicodemo y Timoteo fueron perseguidos y Timoteo fue asesinado a palos.
Eso, ellos eran como los niños, ¿no? Los jovencitos.
Ah, sí. Lo que son ahora muchos de ustedes.
Eran los discípulos de los apóstoles. Timoteo.
Ustedes luego oirán la historia ya del obispo de una ciudad, Tito, Timoteo. O sea, que eran ya ancianos, gigantes de la fe, pero eran los jovencitos que caminaban con Pablo.
Sí, ¿sí? Eran discipulados por los apóstoles.
Jóvenes que han sido en este tiempo. Les han movido el piso a algunos de ustedes. Si se lo dejan mover, se lo perdieron. Si se afirman, ustedes pueden ser los futuros ancianos y obispos de ministerios tremendos. Bueno, la cuarta, en esa tercera persecución fue la de Trajano y Adriano, la cuarta persecución la de Marco Aurelio, y fue donde se dieron las peores torturas para el cristianismo.
Bueno, claro que con Nerón también, porque sí, era un sádico, era un demente, y él fue cuando hizo de los cristianos antorchas para iluminar sus jardines.
Sí.
Era el que hizo el circo romano para que los destrozaran las fieras. Fue un sádico, un monstruo completo, sí, contra la iglesia.
Pero como la historia dice que Marco Aurelio Antonio fue el peor con las cosas que los impíos decían, quedaban atónitos de la crueldad para con los cristianos. O sea, esa es la historia. La quinta persecución es la de Séptimo Severo, que es donde están Felicitas y Perpetua. Ellos es el comienzo del siglo III, año 205, cuando murieron. O sea, como decir, unos 170 años después de que el Señor partió. Y los quiero mencionar porque eran dos jovencitas. Una Perpetua, que era la líder, por decirlo así, tenía 22 años, tenía un bebé, y su asistente, que era la que le ayudaba, o su sierva, era Felicitas, uh-huh, y estaba embarazada, Felicitas. Acababa de dar a luz 3 días antes de que fuera el martirio. Uh-huh. Los dos tuvieron que dejar su bebé. Esa es la historia.
Perpetua era el papá el que la perseguía, y le quitaron a su hijo, yo me acuerdo la historia.
Le quitaron a su hijo a presionarla para que ella, no, claro, para que sí,
resistiera el evangelio.
Era una familia acaudalada, era una familia muy educada, y pero ella se convierte y el papá usa toda su influencia para ver cómo puede hacerla desistir de su fe. Y ella escribe en su diario, no habla mal de ellos, dice que su papá con cariño quería convencerla de que apostatara de su fe, pero pues no pudo convencerla de que apostatara. Pero déjales cuento, les leo la historia porque esta es una visión que ella tuvo. Eso fue lo que la sostuvo. La tomaron y no sé por qué el odio de que ellos tenían que apostatar de su fe. Habían otros creyentes que no se les exigió eso. Entonces ella tiene una visión y dice: yo vi una escalera de bronce que llegaba hasta el cielo, pero era muy estrecha. Yo creo que hoy es un día para nosotros de decisiones, hay que ser radicales. Era muy estrecha, de tal manera que no podía subir sino de uno en uno. Pero hoy subió David. Es de uno en uno que vamos subiendo hacia allá. Y a los lados habían toda clase de instrumentos de hierro, espadas, lanzas, puñales, punzones, que de tal manera que impidieran subir, ¿no? Y debajo de la escalera había un dragón, ¿no? Con el oficio de acechar a los creyentes para que no subieran. Entonces, en el sueño dice, bien, había subido Saturo primero. Saturo era el pastor. Resulta que a él no lo obligaron a apostatar, pero él dijo, yo voy con mis ovejas. Y se les unió a ellas, y entonces fue el primero que martirizaron. A él lo martirizaron, él dijo, yo no quiero ser devorado por un oso. Y clamó al Señor, y salió el oso, y lo miró, y se dio vuelta y no le hizo nada. Y luego cuando soltaron el tigre, él sabía, llegó un momento, y el tigre lo devoró, un zorro zarpazo lo mató. Pero en la visión veía que Saturno iba primero, y cuando llegó a la punta se volvió y le dijo, Perpetua, espera, ¿no? Pero ten cuidado con el dragón. Y yo le dije, no me hará daño en el nombre de Jesucristo. Y entonces el dragón fue sacando su cabeza lentamente porque la vio firme. Y subí, vi un jardín, cuando sube, un jardín de extensión inmensa. Y sentado en medio, un hombre de cabeza cana, vestido de pastor, el Señor Jesús, de alta talla, que estaba ordeñando las ovejas. Muchos miles estaban vestidos de blanco alrededor de él. Y entonces este pastor, que es el Señor, levantó su cabeza y le dijo, bienvenida, hija. Y le dio queso del que estaba ordeñando y le dio un bocado. Y ella lo tomó con ambas manos, y cuando estaba comiendo, todos los que estaban alrededor dieron amén. En el momento que dieron amén, ¡pum! Ella se despertó masticando algo dulce en su boca. Tremendo.
Una visión con un sueño con experiencia.
Tremenda. Creo que el pastor Satiro tuvo una experiencia similar. Así. Entonces, enseguida se lo contó a su hermano y los dos entendieron que ella iba a ser mártir. Sí, que iba a ser sacrificada. Entonces, bueno, que el papá vino y hasta le rogó de rodillas que desistiera para que no fuera condenada. Él decía, solo niega que tu fe y luego sigue con tu fe. Eso pasaba mucho en Cuba, pero no, nunca ella no lo hizo. Bueno, le tenían entonces una vaca que era bravísima. Cuando la metieron al circo para sacrificarlas, soltaron la vaca. Pero la gente estaba horrorizada viendo a estas mujeres casi desnudas, tapadas ahí con unos costales, porque así la sacaron. Era una jovencita de 22 años y la otra igual, recién 3 días de haber dado a luz. Y dice que la primera en ser lanzada fue Perpetua. La vaca la golpeó, dio vueltas al aire, cayó de espaldas, se arregló por pudor y se paró. Pero ella se levantó y levantó luego a su amiga. Cuando pasó la vaca, también golpeó a su amiga, le dio la mano y la levantó. Y le pregunta, porque esto es historia, esto se ha predicado por toda la historia. Dice, ¿cuándo van a mandar la vaca? Le pregunta. Y le dice, ¿ya la mandaron? Dice, no la han mandado. Pero cuando vio sus ropas raídas y toda raspada, se dio cuenta que había pasado eso. Dios le guardó del dolor. La vaca la levantó y ya ni se dio cuenta que nos pasó eso. Esa es la historia de esta. Entonces ahí ella llama a su hermano, que estaba dentro, que era el creyente también, y le dijo, permanezcan firmes en la fe y ámense los unos a los otros y no se escandalicen de mi sufrimiento. Entonces el soldado, como vio que la vaca no lo mató, entonces tomó la espada y ella misma le mostró dónde, le puso el cuello. Ahí muere Perpetua y luego Felicita Y ese, el testimonio de ella era uno de los sermones más predicados de San Agustín.
Tremendo.
El famoso teólogo del siglo V. Así que esa es la historia de hoy, la que tenía para esta...
Pues está tremendo.
Pero sí.
Yo creo que tiene que venir esa convicción y ese don de fe, como le pasó a Esteban, ¿sí?
Sí.
Que sufrió el apedreamiento y todo el martirio que hicieron contra él, pero él estaba con sus ojos puestos arriba, sí. Y él vio al Señor. Yo creo que algo especial prepara el Señor, porque pues él nos ama.
Sí, los cristianos del primer siglo consideraban el martirio como un don, que debe tener ese privilegio, era un, ¿sí? Y la experiencia como que tocas de Esteban es que él se levanta, perdona a los ofensores y ve al Señor Jesús sentado a la diestra y lo dice, veo al Señor Jesús. Bueno, realmente el texto literal es de pie, es que el Señor se puso de pie para recibirlo,
sí.
Al lado del Padre, y enseguida les dio ira a los judíos y lo apedrearon hasta morir. Esa es la historia de Esteban. Bueno, pero le acabo de hablar de felicitado, se me volvió a mover este. Bueno, aquí es que tengo ya. Esa es la historia. Que para hoy es la, hoy qué más tengo que contarles, pues ya que no se me olvide, porque yo aquí anoto todo. Esta se llama Hagiografías, que es la historia de los santos, de los hombres y mujeres de Dios. Y ahí vamos a seguir contando. Que yo me salté de los padres, pues contar de Clemente, contar de todos ellos, pero más que todo su teología y su aporte a la fe. De pronto si hacemos en un momento cómo se formó la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Pero en esta parte Dios nos ha guiado en Noches con Jesús o a una anécdota o a una historia de nuestros mártires de la fe para que sepamos de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros. Sí. Bueno, Juan 6. Mientras ustedes buscan, nosotros vamos en adoración, creando esa atmósfera de gloria que ya se está empezando a sentir ahora, porque viene algo fresco.
Llorar, llorar.
Amén. Qué tremenda adoración.
A pesar de lo que pase, de las circunstancias difíciles que vivamos, si tenemos a Jesús, si creemos en Él, todo está bien, porque Él está en control.
Dice, después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, o sea, Jesús ya sabía lo que quería hacer, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Sí, al lado del mar de Galilea es verde, es la parte así bonita de la ella. Eran como 5,000 varones, o sea que, bueno, estamos hablando como unas 20,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Amén. Hay un texto en Romanos que es un texto muy, muy valioso, digo yo, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, como el llamado es a transformar el pensamiento. Y lo voy a explicar, voy a leerles la versión primero, ese mismo texto en otras versiones. Dice, no vivan, no piensen como las otras personas, piensen como Dios piensa, dice una versión. Otra versión dice, perdón, aquí dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, o al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Estamos hablando de renovar aquí. Yo quiero, eso es como lo que nosotros es la base, ¿no? Es renovar aquí. Pero lo que nosotros se nos manda hacer es renovar el pensamiento. O sea, nosotros tenemos un pensamiento viejo y tenemos que hacerlo nuevo, conforme Dios, conforme la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Más o menos Israel le pasó algo igual. Cuando dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, salieron de Egipto, pasaron por el mar, es lo que hoy nosotros llamaríamos el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, y salen al otro lado, pero la mente no está renovada.
Toda la mente, eran esclavos.
Todavía tienen mente de esclavitud. Entonces, ¿qué les da el Señor? La ley. Es la forma correcta de transformar el pensamiento.
O sea que uno nace de nuevo y para poder transformar el pensamiento, la ley no, la palabra de Dios.
Sí, pues ahí comienza, que de paso ahí nos adelantamos, pero sí es muy importante porque Dios comienza a trabajar en uno, en la renovación, y Dios está trabajando en ti. Esta noche con Jesús, con tu familia, con tus hijos y con nosotros, Dios la está usando para cambiar el pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo renueva un creyente su pensamiento? Entonces, la palabra de Dios. Hay un texto que me gusta que dice, de todo don perfecto desciende del Padre de las Luces.
La dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de
las Luces. O sea, las cosas buenas y todo perfecto desciende del Padre de las Luces, el cual, en el cual no hay sombra de mudanza. Entonces hay otras traducciones que dicen, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Es de Dios, viene lo bueno. Y dice, y Él no cambia ni se mueve como las sombras. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma.
Tremendo.
Esa traducción me encantó porque él dice algo y no es como una sombra que se mueve. Él dice y Él lo hace. Entonces empieza a renovar su pensamiento. Él dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual. A las bendiciones ya las soltó. Somos nosotros que, cuando tú enseñas, por ejemplo, de la ofrenda, somos nosotros los que activamos lo que ya Dios nos dio. Está ahí. Ya está ahí. Ya es como aplicar la como que está en una caja fuerte todo el tesoro que Dios tiene para ti.
Hay un texto en la palabra que me mueve, me llena, es especialísimo. Es ese texto que dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ¿sí?
Así.
Ni su mente como la nuestra. Dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y está diciendo que su palabra no volverá a él vacía y que será prosperada en aquello para que la envió, Y todas estas palabras Él las envió y nosotros no tenemos el don de reconocerlo. Qué importante es pedirle, Señor, abre mi mente, abre mis ojos. Y solamente cuando se suelta una palabra así, tú puedes decirle, Señor, yo quiero eso que están diciendo los pastores, yo quiero eso que está aquí en tu palabra, yo lo quiero para mí, porque Él todo nos lo dio.
Y no
fue ayer que él comenzó a hacer como una bodega para ir entregando. Él dice la palabra de Dios que en el séptimo día en el séptimo día terminó toda obra y descansó.
Y en la cruz derrotó a Satanás y la maldición y ahí vino todas las bendiciones. Porque ya nos ve como santos, como justos, como su pueblo.
Tenemos un filtro sobre nosotros que es la sangre de Jesús.
Sí, entonces dice la Escritura en Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual, toda. Ya Dios nos bendijo, tú eres bendito. Hubo un tiempo, como una ola, ¿te acuerdas de los 80? Que la gente no decía Dios lo bendiga, porque no, porque ya Dios lo bendijo. Entonces decían bendecido, hermano. ¿Sí te acuerdas?
No, pero en realidad no.
No, pero sí viste personas que decían bendecido.
Sí.
Pero entiende uno que recibieron esa enseñanza, pero bueno, uno dice Dios le bendiga.
No, es que ya Dios nos bendijo y bendecidos somos, pero es que la palabra de Dios dice, yo bendeciré al que tú bendigas.
Es que entonces, Dios me los bendiga.
Sí, amén.
Bueno, entonces, eso es, ya Dios nos bendijo, Dios desea prosperarnos, ¿no? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas. ¿Por qué nos da temor y buscamos algo para decir, no, es que no es de lo material, no es que Él se hizo pobre para que vosotros fueses enriquecidos? Entonces, está hablando de dinero, no está hablando, Él se hizo pobre espiritualmente, no se hizo pobre espiritualmente, no, Él se hizo pobre para siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Bueno, el deseo de Dios, el Salmo 1, que dice que entonces, todo lo que hace prosperará, el que medita en su palabra. O sea, la palabra de Dios le va a renovar el pensamiento y va a traerle la bendición, ¿no? Dios quiere darnos buenas cosas también. Otra cosa que también renovó nuestro pensamiento empezando la vida cristiana es ese texto, ¿no? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto
más vuestro Padre que es bueno dará cosas buenas a los que se la pidan? El problema es que no se las pedimos. Santiago dice que codiciamos
y que ardemos de envidia, pero eso sucede porque no pedimos. Y si pedimos, no pedimos con fe. Entonces dice que somos como la onda del mar, que es llevada de aquí para allá. El que tal hace, no piense que va a tener cosa alguna.
Tremendo.
Entonces es bien importante entender la palabra como está escrito. Además, es muy sencilla. La idea del Señor no fue que nos matáramos tratando de entenderlo, porque esta palabra hasta un niño debe entender.
Es que es literal. Por ejemplo, dice que sana un ciego. Yo recuerdo, recién convertido, decía, entonces Dios nos sana de la ceguera de este mundo, de nuestra ceguera espiritual. ¿Cierto? Y no. Porque sí sana un ciego, entonces sí sana. Pero en ese entonces nadie creía en el ministerio de la sanidad, cuando nos convertimos. Entonces sí oraban, oremos por fulano que está enfermo, pero nadie se le ocurría imponer las manos, ordenar la sanidad, todo eso,
Que, porque no había la fe tampoco.
No había la fe, entonces se esconde detrás de una actitud religiosa. No se puede recibir las bendiciones, nos escondemos detrás de una actitud religiosa. En Jeremías dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En otras versiones dice planes de bienestar y de prosperidad. Dios tiene buenos planes con nuestras vidas. O sea, cambiemos el pensamiento. Yo quisiera, no sé si usamos esta ilustración para darles ese, o vámonos.
No, está bien la ilustración. La ilustración. Como que nos hace más, sí, más personal la enseñanza, la podemos entender mejor.
Sí, resulta, yo les he compartido esto de un golfista, campeón mundial de golf, que fue invitado por el rey de Arabia a su país, en una invitación no oficial, sino más de amistad. Lo invitó y le pidió el favor que viniera a su país, lo mandó recoger en su avión, un jet privado del rey de Arabia, lo trae a Arabia y le dice que le enseñe golf, ¿no? Que jugara con el golf, que le enseñara. Entonces pasaron una semana ya, o dos semanas, tuvieron un tiempo muy especial, y cuando él regresa y se sube al jet para que lo traiga de nuevo a los Estados Unidos, el rey le dice: pídame lo que quiera que le dé y yo se lo doy. Y entonces él le dijo: no, pues regáleme un palo de golf. Entonces, palo de golf en inglés, que es golf club, que es el, como club de golf, así, es palo de golf, es golf club, y es lo mismo que un club de golf o un palo de golf, así se llama. Entonces, ay, gracias, ¿cómo sabes que tenía? Pues, que mi juguito se me acabó.
No llevamos sino 2 años juntos, ¿no? Todos los años que llevamos juntos ya nos conocemos. Mis suegritos, yo me acuerdo que mi suegro miraba a mi suegra y ella le decía: ya le traigo sus pantuflitas. Yo decía, cuando le dio la orden o le dijo o le pidió, pero ellos ya se conocían. Te conozco, hermano.
Bien. Somos partners, ellos también nos conocemos todo como es. Bueno, entonces el rey, él se despide y se queda esperando en su casa que llegue el palo del golf. Y luego se quedó pensando: ¿cómo será el palo de golf que me va a regalar un rey? Porque además lo vio que estaba muy agradecido. O sea, como que le hacen un regalo muy bueno.
Mango en oro.
Ese lo imaginó, el mango en oro. Se imagina que enchapan un baño con esmeraldas. ¿No? Nos decía un esmeraldero que iba a la iglesia hace muchos años, que fue a visitarnos. Decía que estaban vendiendo. Sí, que le llevaba que vendían para ese país, porque le estaban chapando un baño con esmeraldas. Entonces, esperando cómo sería el palo de golf que un rey le regalara, y le llegan unos documentos, y cuando los abre y se pone a estudiarlo, eran las escrituras de propiedad de un club de golf, que es la misma palabra, palo de golf y club de golf, solo que él estaba pensando como alguien, como una persona natural, y el otro estaba pensando como un rey. Entonces, ¿qué quieres que te regale? Un palo de golf. Para él era un palo de golf, para él era un club de golf, y le va a regalar un club de golf.
Mira, o sea, mira, dentro de los estudios que hacen los americanos, es tan conocido por ellos que los hijos de los reyes, de los príncipes, de los importantes, de los millonarios, nunca están estudiando pensando en que les den un trabajo. Todos nosotros sí. Ellos están pensando en que cuando estudien y terminen, ¿qué empresa es la que van a abrir? La diferencia entre ellos y nosotros es el pensamiento.
Es renovado el pensamiento. Están pensando como reyes, como empresarios. Reyes.
Y sí, nosotros tenemos que pensar igual, porque sí, somos hijos de un sí, rey.
Entonces nosotros, lo que Dios quiere es que tengamos pensamiento renovado por la palabra de Dios. Ahora voy a decirles, ¿cómo es ese cambio de mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad que Dios quiere que tengas? No estamos hablando aquí de codicia y el club de golf, esto es solo una ilustración. Estoy hablando de cómo es que Dios quiere que piensen sus hijos, ¿sí? Bueno, dirán, ¿por qué leyeron la alimentación de los 5,000, el milagro de la multiplicación? ¿Qué tiene que ver con eso? Es que me gusta mucho como lo enseñaba el doctor John, esto, porque él dice que el Señor Jesús dijo, cuando vieron que habían 20,000 personas, porque dice 5,000 hombres, y normalmente eran más mujeres, más los niños. Entonces era un grupo que podía ser unos 20,000. Y el Señor dice, les pregunta, a ver, se me perdió aquí. Cuando alzó vio la multitud, entonces Jesús alzó los ojos y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor plantea una pregunta. Y entonces...
Pero no fue el Señor que le dijo, fue Felipe.
No, le dijo entonces, no, entonces le dijo a Felipe eso.
Exacto.
Y entonces se armó, vamos a pasarlo a términos empresariales hoy, se armó un comité. El Felipe dirigió el comité.
De
vamos a ver, el Señor Jesús nos manda que alimentemos estas 20,000 personas. ¿Qué podemos hacer? Entonces alguien le, y seguramente uno de los del comité dice, pero estamos, no estamos en Jerusalén, estamos es en el desierto. Entonces, secretario, anote punto número uno, estamos en el desierto. Luego otro levanta la mano y dice, bueno, ¿tenemos dinero? Entonces miraron la bolsa y no hay dinero. No, se requieren por lo menos 200 denarios para comprar pan para todos estos.
Y luego el otro del comité, y entonces, pues, ¿quién, y si tuviéramos el dinero, ¿quién puede preparar toda esta cantidad de panes para entonces, alimentarlos ahorita?
Exacto, ¿alcanzarán a hornear pan para 20,000 personas? Ya se está oscureciendo, ¿alcanzan a comer? No. El otro pregunta, ¿hay panadería cerca? No, pues
están en el desierto.
Entonces, anote, secretario, todos esos puntos. Entonces, con base en esos puntos, la conclusión del comité de búsqueda de la comida para no las 20,000 personas es, Señor Jesús, no se puede. Pero Andrés tiene el otro comité. Y me imagino, yo estoy seguro que ellos le preguntaron a la gente, ¿tienen pan? ¿Qué hacemos que el Señor está pidiendo pan? Entonces, salen sus amigos, los que están más cercanos de Andrés, todos a buscar. Y encuentran un niño que tenía 2 peces y 5 panes. Y lo traen a Andrés, y Andrés se los trae al Señor.
¿Pero qué es esto tan poquito?
Él lo trae, y luego él mismo dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Pero uno diría, tan ingenuo, ni siquiera lo mencione. Ni si como que necesitamos comprar un tiquete para ir a Miami y alguien diga, oiga, yo tengo acá $2. Dice, no, pues eso no sirve para nada, ¿no? Como para un niño que se acerque a un niño y diga, papi, yo doy $2, pues uno lo entiende, de un niño, pero no, pues no de un hombre adulto. Pero el Señor Jesús no se burló de él, sino que toma los 2 peces y los 5 panes y le dice, siente la multitud, y él hace la multiplicación. Lo que yo veo en Andrés es una mentalidad de milagros. Él piensa en milagros. Él no hace una cosa tonta de traer 2 peces. Él lo hace, pero al mismo tiempo pues se avergüenza, pero de todas maneras da un paso de fe donde dice, aquí hay 2 peces. El Señor dice, ¿de dónde alimentaremos esta multitud? Y el otro dice, aquí hay 2 peces. O sea, como es una mentalidad de milagros. Y eso es lo que Dios quiere en este momento, que nosotros hagamos
que cambiemos
esa mentalidad, pues, porque hay una derrota.
Testimonio nuestro que nos pasó a nosotros, y fue la mujer que llevaron, que tenía sida, estaba agonizando, casi para morirse. La llevaron en ambulancia, la bajaron en una camilla. Ella era como en pijamar una escoba.
Un esqueleto, sí.
Era un esqueleto. Estaba verde, bueno, y cuando nosotros la vimos ahí, entonces pues Ricardo oró, se bajó y oró por ella. Pero entonces los que la llevaron tenían esa mentalidad de milagros, esta se va a morir, no hay nada más que hacer, se las entregaron. La clínica dijo, vaya, llévesela porque ella en unas horas se va a morir, ya no tiene esperanza de vida. Y Ricardo cuando la vio, cuando oyó el testimonio, oró por ella. Y no alcanzó a tocarla cuando la mujer se paró de la camilla y comenzó a correr por toda la iglesia.
Yo creo que estás sumando 2-1, que fue el de Gabriel cuando me pasó uno en una camilla, pero el de la señora fue que ni nosotros pensamos y no, oramos por los que están enfermos.
Sí, es la misma.
Por eso, entonces oramos por ella, por una petición, oramos para recordarles cómo fue, oramos por ella y nosotros nos fuimos.
Sí.
Y nos fuimos al carro y cuando íbamos en la mitad del camino, nos llaman de la iglesia, que esa mujer estaba corriendo por toda la iglesia, comiendo, alabando a Dios. pidiendo comida,
agua. Bueno, y nosotros, pues ni nosotros, ¿no? ¿No? La mentalidad de milagros la tuvieron los que la llevaron, sí, hasta México. Sí.
Porque Mónica, que debe estar aquí conectada, que es médico, ella le dijo, yo calculo que no tiene más de una hora de vida, llévensela ya, ya para una clínica. Y me dijo, ella se va a morir. Entonces yo rápido oré por ella, pero no como pensando, no, que Dios le iba a levantar, no. Y oré por ella y por los otros que estaban ahí, y salimos porque ya era tarde, cuando la mitad del camino vimos tremendo testimonio. Mentalidad de milagros, ¿qué es? Porque es que la mentalidad de nuestra es, no se puede. ¿Qué era lo que decía, no sé si te recuerdas, que me contaste en estos días, que decía John Welby acerca de la gente que dice no se puede?
La gente que dice que no se puede, gente que no tiene fe. Sencillamente, sí. No, eso fue no. Willis, güey.
Ah, no, pero tú hablaste algo como que era boca de Satanás, mejor dicho, como algo del diablo. Todo el que así habla el enemigo, no se puede.
Sí, sí, no, ya no te acuerdas. Entra en derrota, ¿no? Yo sí me acuerdo. Y pues mi Willis, que en una de sus frases célebres decía, el lenguaje del no se puede simplemente es un del lenguaje infierno. Del infierno.
Exacto. Cuando alguien dice no se puede, está usando un lenguaje del infierno. Porque la Biblia dice, todo se puede en Cristo que me fortalece. Uh-huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el cambio de mentalidad es, el no se puede no debe estar en nuestro lenguaje. Debe estar en la mentalidad del creyente, una mentalidad de milagros. Milagros. Eso es lo que Dios quiere. Uno de ellos es Jonatán, en el libro de, primer libro de Samuel, capítulo 13. Hay una guerra. Saúl era el rey, ¿no? Jonatán era el hijo del rey, y vinieron los filisteos, y eran 30,000 carros, imagínate, 30,000 carros, que eran los de esos que se usaban para la guerra. Habían 6,000 jinetes, ¿no? Y pueblo, dice, como la arena del mar, o sea, un ejército impresionante, y Saúl con su ejército eran como 600 que estaban, y tenían solo dos espadas, la de Saúl y la de Jonatán. O sea, ahí no hay nada que hacer, era para rendirse. Pero Jonatán le dice a su paje de armas, vengan, ven y nos presentamos a estos filisteos, porque quizá Dios haga algo. Eso es mentalidad de milagros. Uh-huh. Ahora, no se va a ir a no se expuso a dárselas de valiente ni tentar al Señor, no. Escuchen que lo que él dice, quizá Dios haga algo, y entonces pide una señal. Entonces se asoma, porque estaban escondidos todos en las cuevas del miedo. Dice, asomémonos. La gente estaba arriba, los filisteos arriba de la montaña. Salgamos de la cueva y apenas nos vean, si ellos nos dicen, suban acá, es porque Dios nos los va a entregar. O sea, pidió una señal. Y si no dicen eso, nos escondemos otra vez en la cueva, ¿sí? Entonces se asoman y los filisteos le dicen, suban acá. Y él dijo, vamos, Dios nos los va a entregar. Y empieza a trepar con las manos la montaña, y cuando venía un filisteo, pedía la espada y ¡pum!, lo iba matando. Y el segundo y el tercero, cuando completó unos 20, vino un temblor en la tierra y se turbó el espíritu de ese ejército y empezaron a matarse entre ellos. Pero todo por un hombre con una mentalidad de milagros. Andrés, uno con mentalidad de milagros. Hay otro que es el rey Asa, que tiene una frase también, cuando ve los etíopes, que era un ejército de 1,000,000 de personas, entonces él clama a Dios, seguramente que gritó, hay que buscar el texto como literal es en hebreo, pero dice, clama a Jehová Asa y dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, ayúdanos. Yo me imagino que gritó, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, porque tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Ayúdanos. Pero dice, para ti no es difícil ayudar con pocos. O sea, el asunto no es si somos muchos, si somos pocos, si tenemos dinero o no tenemos. Es si Dios está con nosotros, pero es una mentalidad de milagros. En el año 2007 hicimos avivamiento al parque, o íbamos a hacer avivamiento al parque, y estábamos mal económicamente, muy mal, y las cuentas no daban, no se podía. Entonces yo reuní al ministerio, les conté, mira, estamos debiendo esto, no hay plata, no hay esto, estamos a 20 días por ahí del parque, Y entonces, claro, porque ese fue el reporte que nos dio. Entonces los de contabilidad dieron el reporte, mire, pastor, no se puede, el otro, no, mire esto. Entonces empezaron a aconsejar todo el ministerio, sí, mejor este año no hagamos parque, sí, mejor no hagamos parque. Ya me convencieron a mí, bueno, no hagamos parque, parque. Pero tú llegaste ahí o tú estabas ahí.
No, yo llegué.
Tú llegaste ahí en ese momento, pero la unción del Espíritu vino sobre tu vida. Y Pati dijo, si Dios no puede pagarnos este parque, entonces estamos sirviendo al Dios equivocado, porque Él nos envió. Eso se llama mentalidad de milagros. Claro, si Él nos envió, todos reaccionamos, pues claro, Él nos mandó. Estábamos seguros que Él nos mandó, que no estábamos tentando al Señor, no es que compraste una casa sin dinero, porque a veces Dios te dice, comprad sin dinero. Pero como que tú la compraste y a ver cómo pagan. Y cuando ya tienes la tercera cuota, estás llorando. Que por favor, Dios te ayude. Pero porque tú tentaste al Señor. Porque hiciste algo en tus fuerzas. Pero aquí sabíamos que Dios nos había enviado. Teníamos la palabra. Por eso es que la escritura es definitiva en todo este cambio de mentalidad. Y entonces, pues si Él nos envió, Él nos va a dar el dinero. Si no, entonces, ¿cómo decir vayan y luego nos deja abandonados? No. Y terminó el parque y cuando revisamos cuentas, estábamos a paz y salvo. El parque se pagó.
Y el desde parque ahí, y algunas deudas que teníamos.
Exacto. Y eso fue 2007. Hasta esta fecha no habíamos detenido ayudamiento al parque por dinero. No. Dios ha cubierto todo el tiempo el parque. Sí. Así que es como cuando compramos el templo. Estoy dándoles ayudas para tengan esa mentalidad de milagros. Yo sentí, en ese entonces fui yo el que sentí en mi espíritu que era el momento de comprar. No sé si tú te acuerdas.
Sí.
Y lo sentí, íbamos a ver la película de Jesús, la de Mel Gibson.
Sí.
Que contratamos un teatro y llevamos a todo el ministerio, me parece, que fuimos a solamente, lo contratamos para ayudamiento. Fuimos a ver el lanzamiento de la película de Jesús. Pero yo tenía en mi espíritu fuerte, fuerte, que era el momento de comprar la iglesia donde estábamos. Acababa de predicar a un pastor que tenía 100 iglesias chiquiticas en unos pueblitos que ni aparecen en el mapa y todas sus sedes propias. Y nosotros teníamos una iglesia gigantesca y no teníamos sede propia. En cualquier momento nos podían pedir las instalaciones. Y me entró esa carga y oyendo ese testimonio, el Espíritu avivó mi fe y cambió mi mentalidad de milagros, me la dio de milagros. Y fui, llamé al dueño y le dije, necesito hablar con usted antes de ir, esa misma tarde antes de ir al cine a ver la película. Y entonces le dije, nosotros le queremos comprar las bodegas. Y entonces se acordó el precio en pesos hoy, en dólares, era $2,700,000, casi $3,000,000, ¿no? Y entonces, ¿cómo me lo va a pagar? Y yo le doy $200,000, que no era el 10%, era como un 7% de arranque, y deme 4 años para pagarlo. Y él se quedó sorprendido. Dijo, pero me tocaría cobrarle intereses. Y pues sí, tiene toda la razón. Dijo, no lo va a comprar, no lo va a cobrar intereses. Me va a pagar el equivalente en dólares. Porque el dólar subía todos los días. Entonces el precio se hizo mentalmente en dólares, pero se tenía que hacer en pesos porque estamos en Colombia. Se puso en pesos, pero el negocio verbalmente era en dólares. Entonces, si yo tenía que darle todos los meses $30,000, no importa cuánto estuviera el dólar en ese momento, pero el dólar subía todos los días históricamente. Estoy hablando de lo que no pasa ahora, eso pasaba antes. Subía todos los días. Una forma de ahorrar era tener la plata en dólares. Entonces, porque iba ganando intereses, iba ganando valorización. Sí. ¿Sí? Entonces, se hizo el negocio en dólares y ese día con $200,000 me dijo que sí. Entonces yo tenía que reunir la iglesia y decir, necesitamos completar $200,000, que en ese tiempo el dólar valía 1,800, ¿no? Entonces fuimos a pedir a la iglesia y todo, y no pudimos completar sino $100,000. Estamos hablando de $3,000,000, completamos solo 100,000, y él pero estábamos trabajando sobre una mentalidad de milagros, y él dijo, listo, le hago el negocio con los 100,000, al final me da los otros 100,000. Lo alargamos en cuotas. Y Dios lo hizo. Claro, yo llegué a ese cine y el anuncio fue, compramos la iglesia, compramos el local, todos
saltamos. No, y lo más tremendo es que el dólar comenzó por primera vez en la vida a bajar.
Entonces, eso es decir, en la cuota nos iba a quedar impagable. Pues dura de pagar, pero no podíamos. O sea, uno dice, llega con ese esfuerzo. y comienza el dólar a bajar, 1800, 1750, 1700, llegaba a 1400, y entonces pagamos, a los 4 años pagamos todo, ya, pero lo logramos con una mentalidad de milagros, pero entonces ya lo llamamos a él y le dijimos, bueno, aquí perdió.
Nosotros, porque quisimos.
Nosotros, hacer. Porque él dijo, el negocio, ustedes lo cumplieron, está bien. Y yo le dije, pero nosotros sentimos que usted perdió. Usted sentimos que perdió porque el dólar bajó y no era el plan suyo, sino que subiera. Entonces nosotros queremos darle la diferencia, pero igual no la tenemos, se la vamos a pagar. Entonces alargamos como 2 años más y le pagamos para que él no perdiera, sino que él ganara. O sea, el mejor
negocio justo.
Sí, el negocio justo siempre es que las dos partes estén contentas. Uh-huh. Un negocio no es donde tú dices, uy, gané, y el otro se va triste y es como un oportunista. No, nosotros no somos oportunistas. Nosotros usamos la oportunidad de Dios, pero somos justos, justos. Entonces se le pagó lo justo. Y él decía, no, es que dos como ustedes no hay en la tierra. Uh-huh. Y aún hubo una tercera vez que se le ajustó el último
pago. Y luego fue y nos demandó.
Luego fue y nos citó en un juzgado. Y el juez lo regañó. Le dijo, pero ¿cómo? Le dijo, no, sí, don Ricardo, usted tiene razón. Ustedes fueron demasiado buenos conmigo y pagaron, bueno.
Pero fue la mentalidad que nos llevó, sí, de la nada. Sí. De la nada, porque no habían ahorros, así que...
No. Nada. Entonces, ¿cuál es la palabra hoy? No vivan, no piensen como las otras personas. No, piensen como Dios piensa. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no importa, es que no hay trabajo, que la pandemia... Sí, la gente que llegó a Canaán... Llegaron no sé cuántos israelitas, ahí dice cuántos israelitas, no tengo el dato de cuánto, porque lo dicen números, uh-huh. Cuántos entraron a la tierra prometida, pero...
Eran millones, pero no tenían trabajo.
Todos estaban desempleados.
No tenían contratos, no tenían provisiones, porque venían de estar en el desierto por 40 años.
Hasta ahorita solamente todo Dios les daba el pan y la carne todos los días, así que...
Maná era algo sobrenatural. Sí. No. Cuando llegan a Canaán, se desalza el maná.
Exacto, tenían. O sea, eso es como estar en la casa de papá. Ahí él les da la comida y el vestido, porque el vestido no se les gastó. Pero papás. Cuando llegan allá, no hay maná y entran, pero ya vienen con una mentalidad renovada a conquistar, a prosperar, a avanzar.
Yo estoy segura que esos 40 años. Bueno, ahí el Señor castigó la incredulidad de los otros 10 espías.
Pero
lo que yo creo es que Dios los limpió de esa mentalidad de esclavitud que tenían. Porque de los ancianos solo entraron Josué y Caleb. Y todos los que entraron a la tierra prometida eran la nueva generación. Sí, que estaban acostumbrados ya a ver milagros. A ver que su comida era un milagro, sus hijos vivían en un milagro. Todo el Señor se los proveyó, nunca les faltó nada.
Y cuando, por eso es cuando va la conquista, ellos no tenían miedo. Ustedes lean el libro de Josué, que es el libro de la conquista, nunca dieron paso atrás. Una sola vez porque desobedecieron, que entendieron por qué perdimos y lloraron, pero se les digo por qué. Y ahí arreglaron y siguieron. No se detuvieron, pero conquistaron toda la tierra. Conquistaron toda la tierra, todas las promesas que se le dio, se las cumplió, dice la Biblia. Así que ya era gente con mentalidad de milagros, con mentalidad de milagros. Y esto es lo que Dios quiere de ti, mentalidad de milagros. Vamos a orar por esto. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos que tú hagas un cambio en la manera de pensar en tus hijos, desde los niños. Que ellos crezcan como los niños de Israel, ¿sí? En el nombre de Jesús, que ellos crezcan como estos israelitas renovados en su pensamiento, en el nombre de Jesús. O sea, sí, como la generación que entró, la generación de Josué, los que entraron a la tierra prometida, así sea esta generación, una generación con convicciones profundas, con una mentalidad de milagros, pensando y creyendo lo que Dios dice. No se conformen a lo que dicen los hombres, lo que piensan los hombres, sino que renueven su pensamiento como Dios quiere que piensen, para que comprueben la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Glorifícate en esta hora. Glorifícate, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En cada hogar. Gracias, Señor.
Dios los bendiga. Les amamos. Y hasta nuestra nueva cita para poder disfrutar juntos de la gloria de Dios.
Amén. Amén. Dios los bendiga, hijos.
Noches con Jesús, una iglesia subterránea.